entrevista en Buenos Días Metrópoli.
No parece, pero estamos en pleno temporal. Hay lluvias, hay encharcamientos, hay almacenamiento de agua, así sea en una corcholata. Esto lo han repetido una y mil veces los especialistas. Efectivamente, son las condiciones en las que se cría este mosco transmisor del dengue. Y para hablar de esto, saludamos en la línea, no en la línea, aquí en la cabina, perdón, doctor, al doctor Rodrigo Escobedo, jefe de infectología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar presente aquí en Radio Metrópoli. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación y aquí estamos para platicar un poquito de dengue.
Pocas lluvias, pero hay riesgos.
Por supuesto, como lo comentábamos, está fuera del aire. Cualquier lluvia, el acúmulo de agua en escombros, en todo esto que dejamos en azoteas, lo que dejamos probablemente en el patio de la casa, en la cochera, al momento de lavar el carro, puede generar estos mosquitos que obviamente requiere el virus para poderse infectar otras personas, ¿no? Entonces, el acúmulo de agua normalmente es agua limpia, porque muchas veces creemos que es agua sucia, agua enlamada, como decimos, pero no es agua limpia que acaba de caer la lluvia o que acabamos de lavar el coche y se queda ahí estancada, donde se generan estos mosquitos que le llamamos maromeros, ¿no? Y bueno, básicamente este mosquito va a viajar, va a crecer, va a llegar a una persona infectada y en cuanto pica al humano infectado, no quiere decir que ese mismo mosquito vaya a transmitir el virus a otra persona. Necesita tener un periodo de incubación dentro de los intestinos del mosquito para después ese virus viajar a la glándula salival del mosco y pasarían 8 a 10 días más o menos para que ese mosquito ya infecte a otra persona.
A veces parece exagerado cuando se dice que el agua acumulada en una corcholata puede ser un foco de infección o un criadero.
Sí, obviamente, mientras más cantidad de agua, más criadero de estos mosquitos, ¿no? De estos maromeros, pero sí, cualquier acúmulo de agua puede generar esto. Por eso, la importancia de escombrar, ¿sí? De tirar todo eso que pueda acumular agua limpia, que pueda generar estos mosquitos que después puedan transmitir la enfermedad.
¿Se sabe, doctor, por ejemplo, cuántas personas pudiera un mosquito en su plenitud infectar en una ronda, por así decirlo? Y además que nos dijera cuántos huevecillos libera una hembra para darnos la idea del tamaño del problema que tenemos.
Sí, normalmente la hembra llega a liberar aproximadamente entre 8 a 10 por cada vez que se alimenta. O sea, cada vez que llega y se agarra la sangre del humano, deja 8 o 10 huevecillos. Pero básicamente, más que nada, un mosquito puede llegar a infectar de 5 a 7 personas. Entonces, de ahí la importancia de todas las medidas de prevención, ¿no? Ya comentábamos lo del acúmulo de agua, pero sobre todo el uso de repelentes, el uso de manga larga, el uso de pantalón largo, para que pueda también esto disminuir mucho el riesgo en esta temporada de lluvias, que haya este efecto de los moscos contra el humano.
Ahora, doctor, ¿cuál es el comportamiento que ha tenido la enfermedad en lo que va del año? Le decía tras bambalinas que recuerdo tal vez antes de que se detonara la pandemia de COVID-19, cómo los hospitales en zona metropolitana estaban llenos de pacientes precisamente con la enfermedad. Personas incluso en el Seguro Social con camas llenas y además sentadas ahí en la silla con su suero, ¿no?
Claro. Fíjate, en las estadísticas nacionales se ha triplicado los números de casos. Ahorita andan en promedio, al último corte de la semana 33 epidemiológica, que fue el 25 de agosto, se reportaban casi 12,000 casos en México, cuando el año pasado, en el 2022, teníamos un total de 3,500, cuando mucho. Afortunadamente, en Jalisco solamente hay 67 casos reportados, solamente un caso grave y ninguna defunción. Los estados ahorita con más incidencia de esta infección viral básicamente es Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Puebla y Morelos, como los 5 estados con más casos reportados y confirmados, que obviamente una cosa es la sospecha y otra cosa es confirmar. Entonces, los confirmados, esos son los 5 estados con más casos.
¿Qué tiene que pasar para que un caso sea grave como el que menciona que registra Jalisco?
Sí, normalmente, pues bueno, obviamente ya he comentado las medidas de prevención, pero también necesitaríamos que empezara a haber descontrol, ¿no? Todo brote empieza a tener un caso y obviamente no se toman las medidas pertinentes, ¿no? Obviamente, muchas veces las instituciones como Secretaría de Salud ya prevé esto, ¿no? Y ahorita lo hemos visto en su casa, que es mi casa, pues pasa constantemente estas camionetitas echando el aerosol para poder disminuir la cantidad de moscos, ¿no? Entonces, a lo mejor, si nosotros bloqueamos esas medidas de prevención es cuando tendríamos estos brotes que se han reportado en algunos estados del país.
Ahora tenemos que hacer la diferencia entre los tipos de dengue que hay, dengue clásico y dengue hemorrágico. Supongo que los hemorrágicos son los que se convierten en casos serios.
Fíjate que algo curioso es que ya no utilizamos esa clasificación. Ya. Ahora se considera dengue sin signos de alarma, que es un paciente que está en casa, que está en reposo, hidratación. Después viene el dengue con signos de alarma, donde tenemos dolor abdominal, fiebre, dolor retroocular, mucho dolor articular, que lleva totalmente a la inmovilidad de los pacientes porque pues, les duele. Y luego viene el dengue severo, donde ya tenemos afectación a órganos blancos, como lo es el cerebro, que puede dar encefalitis o puede dar una hepatitis, que es algo que estamos viendo con los serotipos en Quintana Roo. Algo que hay que comentar es que en Guadalajara, básicamente en zona metropolitana y en el estado, tenemos los 4 serotipos del dengue. Ahorita en la casuística tenemos un poquito más casos de serotipo 1 y serotipo 2. Anteriormente, antes del 2009, no teníamos serotipo 2, cosa que sí apareció con estos casos por la zona de Huentitán y por la zona del Cerro del 4.
¿Qué significa eso, serotipo 1 y serotipo 2?
Cuando tenemos un virus, pues realmente se clasifican diferentes serotipos con la finalidad de diferenciar que en base al serotipo puede ser más severo o no. Entonces, algo que notamos con la aparición del serotipo 2 es que fueron casos ya un poquito de con signos de alarma. Como lo comentabas, Gris, pacientes que requerían hospitalización y terapia intravenosa para hidratación. Pacientes que se ponían muy malitos. Obviamente, mientras más edad, pues obviamente más riesgo de severidad de la infección.
¿Qué pasa si una persona ya tuvo dengue y vuelve a ser infectada por el mosco transmisor?
Bueno, antes se creía que si ya me daba dengue no me volvía a dar, falso completamente. Con estos serotipos, yo me puedo infectar ahorita de serotipo 1 y posteriormente me puedo infectar de serotipo 2. O sea, eso es algo que puede pasar. Obviamente, ya viene el advenimiento de vacunas que están en proceso de investigación, pero mientras no estén estas vacunas ya establecidas, porque ya hay una que se está a punto de aprobar en México, mientras no ocurra esto, yo me puedo volver a reinfectar de dengue. No hay una protección como algunas otras infecciones virales que si ya me dio, no me vuelvo a dar. Y el ejemplo lo vimos con COVID, ¿no? ¿Cuántas personas se infectaban de 1, 2, 3, 4 variantes diferentes de COVID?
Uh-huh. Parece que el sector salud se ha concentrado mucho en la fumigación y vemos cada vez menos brigadas en las casas para la colocación, por ejemplo, del abate. ¿Esto ya no funciona? ¿Sigue funcionando?
No, por supuesto que sigue funcionando. Obviamente sabemos que al crecer las ciudades, pues obviamente también a veces necesitamos más personal, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto, sigue ocurriendo, llegan a casas, tocan, reportan que hay un caso cercano, se colocan pastillas de cloro en los tinacos, en las piletas o sobre todo también en los depósitos de baño, ¿no? Porque a veces, ¿cuántas veces se nos puede romper un depósito? Y dejamos así consideración la tapa, sin tapa el excusado. Entonces, todo esto sí funciona, está bien demostrado y obviamente, pues a veces las ciudades son tan grandes que a veces eso es lo donde a veces tendríamos que necesitar más personas,
¿verdad? ¿El abate es de uso exclusivo del sector salud?
Sí, totalmente del sector salud.
¿Se puede utilizar algún otro producto para tratar de sustituirlo, que de manera casera alguien lo pueda preparar?
Pues bueno, sabemos que existen muchos tipos de este tipo de sustancias que puedan disminuir la cantidad de mosquitos, sabemos que existen los aerosoles, que existen estas sustancias que le prendes fuego y está exhalando un humito. Uh-huh. Entonces, pero realmente todo aquello que pueda disminuir la cantidad de moscos en general, porque también la población pues no va a andar buscándole las patitas al mosco, ¿no? Claro. Tú ves un mosco y pues dice, me va a picar y me va a generar este tipo de infecciones, que vuelvo a repetir, que afortunadamente Jalisco, pues bueno, o sea, ha habido pocos casos en ese caso.
Entonces, es un mosco de pata larga con
rayitas blancas. Ajá. Sí, el famoso Aedes aegypti. Y también sí. Tenemos el Aedes albopticus, en el cual los dos mosquitos se caracterizan por tener esto como si fueran las medias, ¿sí? Rayas blancas, raya negra, ¿no? Entonces, pero pues bueno, a veces los mosquitos, y difícil, ¿no? Poderlos identificar de ese tipo.
Como si fueran las medias.
Exactamente. Aquel personaje famoso de Nani, ¿no?
Sí. Me lo imaginé perfectamente, doctor. Hablemos un poquito de los síntomas. Una persona que ha sido infectada con el mosco Aedes aegypti, platíquenos qué síntomas va a atravesar y cuándo debe acudir con el médico.
Claro, cuando un mosquito nos pica, normalmente tenemos un periodo de incubación de 5 a 3 días, más o menos en promedio, y comienzan los pacientes con mucho ataque al estado general, con fiebre intensa, 39 grados, cuando mucho. Posteriormente se agrega mucho dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular. En algunos pacientes puede haber sensación de dolor abdominal, diarrea en el 18% de los casos. Y bueno, obviamente ya cuando hay mayor severidad, el paciente puede tener como un poquito de confusión. Eso ya hablaría de algo más preocupante, como un dengue severo. Y probablemente hay pacientes que lo estamos viviendo en Quintana Roo, pacientes que llegan con ictericia, pacientes que están teniendo esta afectación hepática del serotipo, el virus. Es como como tal y está generando ictericia. Entonces, pero básicamente el dolor de cabeza intenso, dolor retroocular, dolor articular y la fiebre es lo que más
¿Esta ictericia es un síntoma nuevo?
No, básicamente se ha reportado desde el 2016 que ya hay esa búsqueda del virus hacia el hígado. Entonces, cuando nos ponemos amarillitos es con lo que conocemos como ictericia, y es porque el virus está replicando dentro del hepatocito, que es la célula principal del hígado, y eso es lo que hace que tenemos que no se metabolice adecuadamente todas las sustancias. Hay que recordar que el hígado es como el laboratorio que depura, ¿no? Entonces, al ya no depurar adecuadamente hace que se acumule este pigmento que se llama bilirrubina, y es por lo que se ponen amarillitos los pacientes.
Doctor, ¿y cuántos casos de estos que llegan a los hospitales se agravan?
Realmente tenemos que estarlos vigilando. Normalmente estos síntomas que comentaba tienen una duración de 3-5 días. Después entra este virus en una fase que llamamos crítica, que son de 2-3 días, que es cuando bajan más las plaquetas y es cuando se deshidrata más el paciente. Entonces, si llega un paciente con trombocitopenia, que es cuando las plaquetas bajan, o con datos de sangrado, pues es inminente que probablemente se pueda complicar. Tenemos que hospitalizarlo para hidratarlo intravenoso y aparte estar vigilando la cuenta plaquetaria. Hemos tenido casos en los cuales ya han llegado hasta 3.000, 5.000 plaquetas, ¿no? Entonces, ahí mayor cuidado, pero no sabemos, a futuro es muy difícil poder valorar si un paciente se va a agravar o no. Obviamente sabemos que la edad lo puede favorecer, pero también va a depender más que nada de las pruebas que se realizan para el diagnóstico serotípico del virus como tal.
¿Quién diagnostica más, el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud o los hospitales civiles?
Todos están reportando, todos están reportando. Tú sabes que a veces la información pues pasa por varios filtros y hasta que llega a un reporte federal, ¿no? Que es lo que tenemos acceso ya.
¿Pues es de notificación obligatoria?
Es de notificación obligatoria, así es. Cualquier caso de dengue se tiene que notificar. Si ustedes revisan, está en los reportes que hace la Secretaría de Salud de este tipo de virus, que llaman arbovirus, pues realmente es un reporte de todas las instituciones.
Pero ha bajado mucho la incidencia del 2020 a la fecha, ¿no?
Ha bajado mucho, sí. Creo que algo que estamos notando este año, y creo que ya lo están previniendo, es que estamos viendo más mosquitos, ¿sí? Entonces, eso sí se ha notado, digo, en su casa, pues hasta pegados en las paredes de la puerta, ¿no? Está inminente la cantidad de moscos que estamos teniendo más en Guadalajara. Luego, tú lo comentas, no llueve, pero cuando llueve hace tremendo estragos, y bueno, toda esa agua que se queda ahí, pues es lo que va a generar probablemente.
Y la gente baja la guardia, sin duda alguna.
Siempre, siempre. Este tipo de infecciones que llamamos emergentes o reemergentes, es porque en algún momento, pues creemos que ya no va a haber, ¿no? Y lo vivimos con COVID, ¿sí? En COVID dijimos, pues ya no hay casos de influenza, ¿no? Bajó un poquito el COVID y apareció influenza, sobre todo influenza B. Probablemente estemos esperando algo parecido con la infección por dengue.
¿Ve necesario en este momento atender a la población en situación de calle? Pregunto esto porque ellos son acumuladores de objetos y en esta época pues evidentemente guardan en sus casas o sus refugios muchos artículos donde se pueda almacenar agua, y por supuesto están muy expuestos al estar en la vía pública a enfermarse. ¿Lo han monitoreado, han revisado?
Sí, sí, de hecho la Secretaría de Salud lo tiene bien checado, pero fíjate, algo curioso con estas personas es que se está en constante movimiento. Uh-huh. Entonces ese movimiento pues aleja todo mosco que pueda crecer. Entonces eso yo normalmente pues ahí por la zona de los hospitales civiles también hay bastante cantidad de este tipo de personas, pues son personas que vemos que están, cuando empieza a llover, se cubren.
Doctor, en el jardín botánico frente del hospital es...
No, tremendo, ¿no? Pero bueno, siempre ha habido ahí apoyo por parte de Cruz Roja, de todas estas instituciones, pero sí, yo los veo que están en constante movimiento, no los veo con algunos recipientes que puedas decir, ah, pues ahí lo tienen acumulado, ¿no? Son personas que están en constante movimiento, entonces yo creo que eso también disminuye mucho la casuística de estas personas, pero bueno, la Secretaría de Salud siempre cuando empezamos todo este tipo de temporada, obviamente ahí en el jardín botánico, pues bueno, se les invita a acudir a los albergues, buscar otro lugar, y bueno, se fumiga, ¿no? Se echa esto.
Doctor, ¿cuáles son los meses de alerta? Estamos a punto de comenzar el mes de septiembre, todavía hay algunas lluvias, en octubre comienza, digamos, a descender un poco la temperatura, y le preguntaría si también confluye con algunas otras enfermedades propias de la temporada.
Sí, normalmente creíamos que el dengue se daba más los casos en calor, cuando empezaban las lluvias, cuando había lluvias, y que en invierno ya no había, ¿no? Ya realmente vemos casos de dengue esporádicos, pero básicamente lo que es agosto, septiembre y parte de octubre son cuando nosotros esperamos normalmente ver más casos de dengue. Ya como lo comentábamos, pues ya en octubre, noviembre termina la temporada de ciclones, termina la disminución de la cantidad de lluvias, alguna que otra cabañuela que pueda empezar ahí a mitad de diciembre, pero de ahí en parte realmente los meses fuertes donde vemos más casos y lo tenemos ya registrado son agosto, septiembre y octubre.
Entonces es el periodo en el que ustedes como infectólogos están alerta. ¿Y luego qué sigue?
No, seguimos monitorizando. Obviamente los pacientes siguen buscando una atención médica.
Sí.
Y el porque no sea temporada, ¿sí? No tenemos que, si tiene la clínica, pues tenemos que abordar esos pacientes, ¿no? También lo vivimos con influenza, ¿no? Antes decían que la influenza era temporal, ¿sí? Que tenía su temporada de influenza y las campañas de vacunación se aplicaban en eso. Pues no, vemos casos de influenza ya también casi claro. Todo el año, ¿no?
Entrando octubre, supongo que es, digamos, el periodo más de mayor atención por parte de ustedes como infectólogos, como especialistas del sector salud. Comienzan las bajas temperaturas, comienzan las enfermedades respiratorias.
Pues realmente no nos han dado tregua a los virus. O sea, parece que baja uno, aparece influenza B y luego aparece dengue. Pero sí, normalmente empezamos a ver ya cuadros más respiratorios en lo que son finales. Más que nada como a mitad de noviembre es cuando empezamos a tener más estos cuadros respiratorios, sobre todo en personas que no se vacunaron. De ahí la importancia de que agosto, septiembre nos vacunemos. Las personas que se consideren vulnerables, ¿sí? Sobre todo nuestros adultos mayores, que estos son los que más pueden afectar tanto influenza como neumococo en estas temporadas.
Hace algunos meses la UNAM recomendaba ya el uso del cubrebocas, lo desestimó la mayoría de las entidades, pero ¿usted qué piensa? ¿Tendremos ya que regresar en espacios cerrados al cubrebocas?
Creo que, como tú lo comentabas, ha habido gente que ha bajado la guardia, ¿no? Uh-huh. Y obviamente las personas que a veces están enfermas sin saber la etiología de su afección, pues bueno, debería de usar el cubrebocas, ¿no? Pero obviamente si tú estás en una zona donde hay muchas personas, el espacio es pequeño, no hay una buena ventilación, pues cualquier infección te puede pasar vía respiratoria, ¿no? Yo creo que sí tenemos que ser muy juiciosos y eso obviamente en base a casuística, en base a reportes que confirme la Secretaría de Salud, tendríamos que tomar esas medidas, ¿no? Pero no tanto que se desestimada, pero sí básicamente que creo que tenías que ser bien claros con la población en dónde sí y dónde no usar esos cubrebocas.
¿Qué esperan con el COVID-19 para esta temporada invernal que se avecina, sobre todo los hospitales civiles que años anteriores incluso tenían una unidad para atender de manera especializada a estas personas? ¿Qué sucederá cuando ya pasaron estos periodos de vacunación?
Pues realmente este virus nos ha sorprendido, ¿no? O sea, este virus realmente cada vez hemos seguido aprendiendo más, parece ser que se aplaca un poquito, hace mutaciones, hace nuevas variantes y es cuando tenemos nuevos casos. No lo sé. Realmente tendríamos que empezar a estar viendo, monitorizar algunos países como Estados Unidos, donde todos los paisanos van a regresar para las fiestas decembrinas y bueno, tendríamos que ver cómo se está comportando en estos países y ver las notificaciones que tengamos por parte de Secretaría de Salud para nosotros modificar la de esa. Pero hay que estar siempre en monitoreo constante.
Sí, bueno, pues ojalá que no llegue otra pandemia porque ya nos tocó la influenza humana nos tocó en el 99. 2009.
Y antes tuvimos dengue. En esos meses.
Muy fuerte.
Sí, después apareció la influenza y luego hay parcialmente influenzas de vez en cuando, del dengue otra vez repuntó y pues ya en el 26 de marzo el primer caso en México de COVID-19, que obviamente pues a veces como infectólogo parece ser nuestro escenario principal una pandemia, ¿no?
Dice Gerardo Rodríguez, por favor doctor, repita los síntomas del dengue.
Sí, nuevamente repito, es un periodo aproximadamente de 3 a 5 días con dolor de cabeza intenso, temperaturas arriba de 38, 39 grados. Mucho dolor retroocular, mucho dolor articular, los pacientes no pueden a veces ni poderse incorporar de cama, a veces puede haber dolor abdominal y diarrea, pero básicamente el dolor de cabeza, la fiebre y el dolor retroocular atrás de los ojitos es cuando tenemos más
con
sospecha.
La fiebre hay que correrle al doctor.
Por supuesto, tenemos que acudir a valoración.
El dolor de cabeza a veces se confunde con muchas otras cosas.
Bueno, eso necesitaríamos la valoración. Muchas veces creemos que es por usar la computadora, los dispositivos, a lo mejor la graduación de mis anteojos. Entonces, sí, el dolor de cabeza es un síntoma muy ambiguo, es un abanico de posibilidades lo que puede hacer, pero mejor que una valoración médica nos pueda ayudar con eso.
Estela Hoffman dice, junto a mi casa hay una casa medio abandonada, la utilizan como oficina, pero no le dan mantenimiento. Tiene alberca con agua enlamada y mucha maleza. Esto es en Residencial Victoria, en la calle Perla y Diamante, municipio de Zapopan. Pregunta dónde lo reporta, pues directamente al Ayuntamiento de Zapopan para que haga una revisión. ¿El agua enlamada se puede convertir en criadero?
Exacto. Propiamente de moscos para Aedes, no. Pues puede ser criadero de muchas bacterias y de otras cosas, ¿no? Pero realmente para dengue, un agua sucia, un agua contaminada, no realmente no genera estos mosquitos.
Ni los charcos de lluvia, ¿no? Los que tienen lodo, tienen
no,
suciedad.
No, sería poco probable, pero normalmente digo, todos sabemos el tipo de charcos, ¿no? Hay charcos profundos, hay charcos hondos. Obviamente un charquito en el cual, pues ahí tiene ya dos, tres días que no se ha barrido, por así decirlo, pues probablemente eso sí puede ser un foco, pero realmente tendríamos que andar valorando los charcos,
claro, ¿no? Pues ¿a los niños complicado. Les da dengue?
Por supuesto, a toda población le puede ser vulnerable. Obviamente las dos picos de edades son los más vulnerables de este tipo de afecciones, los niños menores de 5 años y nuestros adultos mayores de 60.
¿Es más peligroso para ellos?
Es más peligroso.
María González dice que en Cipriano Campos y Salatitán, en la colonia Cumbres del Nilo, hay una familia con 2 toneladas de basura, son acumuladores, podría también ser un foco de infección.
Así es, la basura siempre va a llevar a eso, ¿no?
Dice acá que en su colonia esta persona no han pasado a fumigar este año y hay casos de dengue. ¿Dónde se puede solicitar?
A la Secretaría de Salud, directamente.
Directamente, sí. Bueno. Otro más dice, ¿no dice el entrevistado que el cloro no es efectivo? Deberían de vender el abate para poder ponerlo en nuestras casas y que no se desarrollen los maromeros. No. El cloro no mata, dice, a las larvas, dice Elisa Rodríguez.
No, propiamente no dije que no sirviera. Sirve para tener más mejor calidad de agua, ¿sí? Y en eso sí, pues probablemente modifica los pHs del agua y eso no hace que puedan crecer estos maromeros en el agua. Sí, sí ayuda el cloro.
Muy bien, dice que esta persona refiere que para ella con la enfermedad los síntomas empezaron con dolor de estómago y hasta los 3 días tuvo ya todos los síntomas, que se siente horrible. Dice que funciona mucho el agua de coco y ayuda con los síntomas más que el paracetamol. ¿Podemos confiarnos en esto con una terapia alternativa?
Los tiene mitos de la cura, sí, del dengue.
No, y si ustedes recuerdan, el agua de coco se fue por las nubes, ¿no?
Sí.
Cuando,
sí.
Realmente en la literatura médica, que se es careció. Donde nosotros sí, nos buscamos todas estas respuestas, pues solamente hay una sola publicación de una isla que sí tuvo un brote de infecciones, no propiamente de dengue, sino básicamente Zika. Entonces ahí pues no había medicamentos, lo único que ofrecían era agua de coco y mejoraban los pacientes. Entonces alguien, un investigador francés, pues sale la publicación y comenta que el agua de coco puede funcionar. Digo, nunca se critica que se utilice medicina alterna, pero siempre y cuando también lo que está comprobado como el paracetamol nos va a ayudar para los pacientes.
De acuerdo. Conclusión, doctor, ¿o alguna recomendación para el auditorio?
Nada, básicamente creo que descombrar patios, azoteas, asegurarnos que nuestros tinacos, ahora con los vientos de las lluvias o simplemente el ventarrón que aparece, taparlos si no está con la tapita, tener la mejor higiene de piletas, de donde se podamos acumular agua, no dejar baldes a que con la lluvia se esté acumulando ahí, y uso de repelentes. Ahorita, como no sabemos cómo se va a presentar esta situación, si yo veo un área donde veo que hay muchos mosquitos, pues siempre el uso del repelente nos va a ayudar, o de manga larga, pantalón largo.
Doctor, muchísimas gracias por la conversación, ojalá que haya sido de interés y utilidad para el auditorio, y por lo pronto, bienvenido siempre.
No, aquí estamos a la orden, gracias por la invitación y un saludo a todo el público.
Gracias, es el doctor Rodrigo Escobedo, él es jefe de infectología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Gracias, doctor.
Hasta luego.
Hacemos una pausa y regresamos.